Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Os habla Pepe Garrote en este martes 14 de febrero del año 2017. Estamos en la sintonía de la cadena COPE. Estamos con la información deportiva de carácter local después de escuchar la información deportiva de carácter regional. Una información deportiva de carácter local que nos va a llevar, como todos los días, hasta las 4 de la tarde, en el día de San Valentín. Así que, antes de nada, pues feliz día a todos los enamorados, a todas las enamoradas, y qué caray, a los que no lo estén, pues también, digo yo. Comenzamos, como digo, en este martes 14 de febrero, que para muchos es un día especial.
Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Carpintería de PVC Pellao.
Man Equipamientos Comerciales.
Gran Colmado, Plaza de Abastos número 1.
Gasolios Latequín en Coles.
Hotel Restaurante San Rosendo.
Piscinas Gallegas.
Heladerías, yogurterías, Pane y Frágola.
Comercial Reyán, El Puente.
Master Sandel Electrodoméstico.
Restaurante Coto Dorrano, Carretera Castro de Beiro.
Far West en los bajos de Cafetería en Show.
Bebé Muebles Fijo, al lado Ayuntamiento.
Alta Cosmética, Avenida de La Habana 54.
Total Cars, Mecánica, Electricidad y Neumáticos.
Restaurante Bar Tapería La Galaica.
Chamons Martínez.
Inboga, ropa y complementos, Juan 23.
Vive el invierno con tu radio.
Novasur, compresores, gases industriales, maquinaria industrial, ferretería, estanterías. Novasur es distribuidor oficial de la marca Atlas Copco para Ourense y provincia. Suministros industriales Novasur, polígono industrial San Ciprián de Viñas. Teléfono 988-256-659, novasur.com. Desde 1988, al servicio de su empresa.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento, es que ha llegado a Madrid.
Que ha sido un buen año, pero en el que también lo has llegado a pasar.
Que no debe, no teme, nunca en la vida.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El grito ese que te sale, Cristiano.
COPE, referentes que se hacen oír.
Ahorra un 50% en tu consumo de calefacción y agua sanitaria.
Es el mejor regalo que te puedes hacer en tu tienda Dila.
Estufas de pellet Ecofores desde 50 euros al mes.
Con financiación hasta 24 meses sin intereses.
Y control gratuito de caldera desde tu móvil.
En tu tienda Dila del grupo Dila, distribuidor oficial Ecofores en Ourense.
En Aderrasa, kilómetro 9, periodo a guiar abierto sábados todo el día.
GrupoDila.com.
Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Comenzamos la tertulia habitual de todos los martes. Paco Solane, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alejandro Tesoro, buenas tardes.
Buenas tardes.
José Luis Díaz Arribas, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Arriba porque estás arriba, no abajo. Nunca mejor dicho.
Arribas con S, José, con S.
Arribas con S.
Con S de Silvia.
Sí, y arriba es sin S.
Y arriba sin S, y abajo también.
Abajo.
¿Qué lección de lenguaje.
¿Qué es esto, los teleñecos o qué?
No, es Barrio Sésamo.
Ah, es Barrio Sésamo. Bueno.
Cerca, ¿cómo? Lejos. Nosotros estamos cerca, tú estás lejos.
Pasamos bien hoy.
Clase número uno. Muy bien.
Qué bien lo pasamos. Esto es lo bonito de la radio, pasárselo bien, hombre, es de lo que se trata. Ayer sabéis que fue el Día Mundial de la Radio, ¿eh? Por cierto, hablando del Día Mundial de la Radio, ayer Carlos Herrera tuvo aquí en los micrófonos de la COPE, yo creo que fue un hecho histórico, porque juntó a Iñaki Gabilondo, a Luis del Olmo y a José María García.
Yo lo estuve escuchando y...
Que José María García te puede gustar o no gustar. Ahora, no deja a nadie indiferente.
No.
Sigue siendo un crack. ¿No te gusta José María García, José Luis?
A mí me gustaba mucho.
El Butano, que le llamaba.
Butano.
Abraza farola.
Bueno, a ver, en su momento fue, como diría Guardiola, el puto amo de la radio deportiva.
Correcto.
En todos los sentidos, en lo de puto amo se engloba todo. También forma de conseguir ciertas cosas.
También.
Y de ligar,
métodos, métodos que ahora no se llevan y que incluso a veces te echan las manos a la cabeza. Y, pero bueno, es que lo que decía... Bueno, yo recuerdo un, no sé si os acordaréis vosotros, una huelga de controladores aéreos, y él tuvo en su programa a Álvarez Cascos cuando era el ministro de Fomento, si no me equivoco.
Sí, señor.
Ahí lo tuvo, bueno, y creo que además arregló el tema, menudo era él. Eran, insisto, eran otros tiempos y fue muy, muy sorprendente y muy llamativa su forma de desaparecer, porque fue de un día para otro.
Sí, sí.
Y un día para otro desapareció. Y chico, pues ahora está en otras guerras porque desde luego dinero no le falta.
No, tiene la luz pagada hasta que el día del juicio final. Creo, me cuentan que creo que tiene un bar, hay un bar en Madrid, en el casco antiguo además, donde todas las tardes se junta con su grupo de amigos, que bueno, pues son más o menos como él, ¿no? Así, gente de los medios y gente de empresa, y que es un bar pequeñito de toda la vida, donde bueno, pues son muy amigos del dueño. Y que se cogen sus grandes puros, pese a que ya no está permitido fumar en los locales, y que se echan unas timbas allí todas las tardes fumando unos puros de padre, señor mío. Hacen bien disfrutar. Yo lo que me gustaría destacar de José María García es que yo creo que un poco, a Alex esto le suena a chino porque es muy joven. Pues, claro, Alex,
han pasado dos generaciones ya.
Claro, pero yo creo que José María García tuvo la gran virtud de engancharnos a la radio deportiva a las 12 de la noche. Porque había que escucharle, a ver a quién le atizaba, a ver qué aquellos, como dices tú...
De quién se mofaba.
Lame traserillos, abraza farolas y estamos agradecidos, esas míticas frases que él tenía, ¿no?
Pedrusquito Roca.
Sí, sí.
Ayer, lame traserillos, abraza farolas.
Ayer a Carlos,
bueno, había unos pocos.
A Carlos Herrera, para no perder sus buenas costumbres, le saludó como Carlos Carlitos Carleros. Bueno, como hacía con Pablo Porta, ¿no?
A Pablo le llamaba Pablo Pablito.
Pablete, sí, sí, por eso digo. Y yo me quedo con eso, ¿no? Que tuvo la virtud de, en este país no había esa costumbre y él enganchó a la gente a escuchar la radio a las 12 de la noche, que no era nada fácil eso, ¿eh? No era, era muy complicado.
Porque era diferente, completamente diferente. Es decir, no era una información deportiva al uso, era otra cuestión. Y entonces, bueno, pues eso determinó que mucha gente le escuchara porque le entretenía.
Claro.
Pero es que aparte su poder era absoluto, era como un rey absolutista. Mira, os voy a contar una anécdota. Yo cuando acabé periodismo, yo tenía un tío que trabajaba en la empresa Philips. Uh-huh. Y en la empresa Philips también trabajaba Jacinto de Sosa, que sí. Alex evidentemente no sé quién es, era un árbitro.
Sí, cuéntalo porque también tenemos muchos oyentes de la edad de Alex y más jóvenes.
Pues Jacinto de Sosa era el típico árbitro que solía salir entre los escudos de la policía. Montaba unas trifulcas escandalosas.
Hablamos de un árbitro de primera división.
Sí, 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 yo ya no recuerdo si era buen árbitro o malo, eso no me acuerdo. Pero sí que era de esto, que bueno, que montaba unos cirios terribles. Y este Jacinto de Sosa, porque de aquella no, como ahora que los árbitros ganan muchísimo dinero, de aquellas ganaban cuatro perras. Y trabajaba también en la Philips, era compañero de mi tío. Uh-huh. Y bueno, pues lo típico, bueno, pues hombre, pues joder, pues has terminado periodismo, pues mira, voy a hablar con Jacinto, que parte Jacinto, ahora cualquier programa de radio tiene su árbitro para comentar todo. Uh-huh. Pero de aquellas también, Jacinto, eso, o sea, era el árbitro de cabecera de García.
Ajá.
Y pues lo típico, no, pues hablo con Jacinto, hombre, que joder, pues García de aquellas trabajaba en Antena 3 Radio, que desapareció, la cayó quedando.
Sí, sí, sí.
Y pues eso, pues hablo con Jacinto y joder, malo será que no hable con García y tal. Y efectivamente, mi tío habló con Jacinto y Jacinto habló con García, ¿cierto? Lo que pasa que la respuesta fue, hombre, es que a García le llegan algo así como 500 peticiones al día, pero desde curritos insignificantes como tú hasta presidentes de clubes, o sea, todo lo que te puedas imaginar, ¿no?
Claro.
Te quiero decir que tenía abierto como un despacho y ahí van llegando peticiones de colocaciones y de cosas.
Claro.
O sea, para que os hagáis idea de lo del poder que tenía. Él como... De hecho, fíjate qué anécdota, de la Morena, años después, intentó cargarse a Villar.
Sí.
Ya me acuerdo del famoso Alcalá Este poniéndole el micrófono en los aviones, este es un micrófono amarillo de la cadena SER en la boca de Villar y provocándole y tal. Y no hubo manera de echar a Villar. García en sus tiempos cambiaba presidente, bueno, como se empeñara en cambiar al presidente, lo cambiaba, pero sí, así de sí, crudo sí. Y de claro.
Sí, sí,
y lo hacía. Bueno, menudo era. En fin,
bueno,
era una anécdota.
Era, pues oye, es una buena anécdota, ¿no? Y es una buena anécdota que además es una realidad, pues efectivamente, ¿no? ¿Cuántos currículos no llegarían al día al bueno de García como al resto de todos, ¿no?
Pues... Es más, y te termino, porque uno de los días yo fui a la emisora para intentar hablar con él y no lo conseguí. Y el caso es que le vi pasar, pero aparte él, tú lo has dicho bien, el programa empezaba a las 12 de la noche, pero él ya iba por la mañana a la radio, ¿eh?
Sí, sí,
él
sí.
Él ya iba por la mañana y tenía como un despacho, pero un despacho a usted, ¿no? Penséis que era... uno de estos que veis en las películas en la novena planta que se ve toda la ciudad. Y llegaba, tenía dentro del despachito, de su lugar de trabajo, tenía una pequeña cocina.
Sí, sí. Yo me recuerdo cuando llegó a COPE, porque él estuvo una... Después de estar muchos años en la SER, vino a COPE, y una de las condiciones que puso cuando llegó a COPE era que le montaran una cocina, porque creo que echaba en COPE más horas que el reloj. O sea, lo que dices tú, llegaba a las 11 de la mañana, comía en la emisora y estaba toda la tarde, después hacía el programa, acababa a las 2 de la mañana y aún grababa después, había un avance a la mañana con Antonio Herrero, que en paz descanse, quiero recordar, y le dejaba grabado un avance, o sea que se iba a las 3 de la mañana. Entonces comía allí, cenaba allí y tenía una cocina montada. Y lo que dices tú, un despacho muy austero. A día de hoy, por ejemplo, y ya terminamos porque mira tú que ya consumimos 8 minutos de tiempo y... Pero bueno, yo creo que estas historias también son bonitas, ¿no? Recordar, Paco González, el director de Tiempo de Juego, que es una persona súper austera también, Paco González no tiene despacho en COPE y no lo quiere. O sea, él pulula por la redacción, se sienta junto de uno si tiene que hacer algo, tal, y no quiere despacho. O sea, bueno, tampoco tiene mayor importancia, ¿no? Pero...
Bueno, cada uno tiene su estilo.
Exactamente, es la manera de ser de cada persona. Pero bueno, García, yo era de los que me dormía muchas noches, ¿no? Con Super García en la hora cero, que decía. Decía ayer, me decía muchas gracias, porque decía, lo bueno que tengo yo es que nunca saben si estoy sentado o me pongo de pie.
La altura es la misma, ¿no?
Además lo decía con Carlos Herrera, que es más largo que un día sin pan.
Luis Olmo.
Con Luis del Olmo, que ya ni te cuento, que debe medir 2 metros. Y bueno, ya que Gabilondo no tiene tanta altura, pero un 80 lo mide, ¿no?
Que es estándar.
Y entonces decía García, yo lo bueno que tiene es que... No sabes si estoy sentado o estoy de pie, porque como pongo de pie, es lo mismo cuando estoy en la silla. En fin, historias para no dormir. Quería comenzar hablando, y eso que como digo se nos fueron 8 minutos, pero quería comenzar hablando. La semana pasada sabéis que estuvo aquí Paco Seoane hablando, bueno, estuvimos todos hablando, no Paco Seoane solo, del tema de los entrenadores, y comentamos que Zorrilla, Marco Zorrilla, el entrenador del Berín, no tenía título para entrenar al Berín. Digo esto porque me llamó alguna gente y me dijo, oye, que no dejasteis claro el tema. Bueno, pues lo aclaramos.
Para eso estamos.
Claro, y además aquí rectificamos, no hay ningún problema. Y como digo siempre, los micrófonos están abiertos a todo el mundo. Esto puede intervenir quien quiera. Y decíamos que Marco Zorrilla este año entrenó 2 equipos sin título. Caray, pues que no y tal. Estuvo en Celanova, de donde fue cesado hace un par de meses. Pero queremos aclarar que para Celanova sí tenía título, porque él tiene el título, no recuerdo ahora, creo que es el nivel 1.
Me parece que sí.
Que te permite entrenar juveniles y hasta primer regional. Juveniles no de categoría nacional, juveniles provinciales. Entonces él en Celanova sí entrenó con título. Ahora está en Berín y es donde le está poniendo el título su segundo entrenador, que es Trina, que tiene la titulación, él no la tiene. O sea que aclarado queda, no es que estuvieran los 2 equipos sin título ninguno.
Aparte que hay una cosa, que es que aquí el objetivo no era Marcos Zorrilla.
No, por supuesto.
Aquí el objetivo era que la asociación no hace nada. Que la federación tampoco
nada. Hablamos de entrenadores, afiador, que no hace nada.
Y el colegio de entrenadores poco, ¿no? Entonces, bueno, pues el objetivo no es una persona en particular, sino lo que hacen los colectivos por defender a su colectivo, que no hacen nada. Vale.
Y la denuncia, quede claro también, en este caso fue Zorrilla, porque era la actualidad la semana pasada. Es a todos.
Evidente.
A todos los que tienen sin título, o sea, no solo Marcos.
Por eso digo que poner nombres es un poco absurdo, pero... Pero yo lo que trato de denunciar es lo que hacen la federación, el colegio y la asociación de entrenadores. Nada. Por defender a sus colectivos.
Por eso quiero aclarar que no es nada ni contra Marcos Zorrilla, ni muchísimo
menos. No, simplemente que era Paco ponía como el espejo, ¿no?, a Marcos Zorrilla para...
No, porque era la actualidad la semana pasada y si es verdad que comentamos que, coño, sin título y 2 equipos a falta de uno. Bueno, pues no, en el Celanova estuvo bien. O sea que aclarado queda. José Luis.
Que no, iba a decir que al margen de todo esto, lo más triste es que ha cogido un moribundo.
Sí.
Porque...
Que está con respiración asistida, ¿no?
Pues sí, pues solo falta quitarle la maquinita y ¡pum!
Que no está mejor el polígono, donde debutó esta semana en Subalcárcel, que también había sido cesado en Berín en su día, y tampoco no se cumplió el dicho de entrenador nuevo, victoria segura.
No.
Entre otras cosas, porque si se cumple eso, y yo soy presidente, cambio entrenador todas las semanas, vamos.
Y tanto.
Sería interesante.
Claro, si me garantizan que el entrenador...
Sería un hito histórico, ¿no? 40 entrenadores en...
De todas maneras, el cambio de entrenador, por lo menos suele surtir efecto, no solo la primera semana, sino más o menos hasta que te cogen la aguja de marear.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, pues a lo mejor puedes cambiar de entrenador cada mes.
Y el que juega quiere mantener el puesto, el que no juega quiere comenzar un nuevo entrenador, ¿no? Siempre actúa
sí,
un poco de...
Bueno, Anxo Valcárcel cambió para 2 equipos y más o menos iguales, ¿no? Quiero decir, se va de Berín, entra Polígono, pues un sistema de jugadores que es muy corto, muy justito para la categoría y, bueno, a ver qué hace.
Ojalá me equivoque, pero Polígono con 17 puntos y Berín con 18 tienen pie y medio en primera regional. Porque al final las cuentas, el algodón no engaña.
Menos de... tú fíjate un detalle, aun siendo, claro, son números de colistas, evidentemente. Pero me llama la atención que son mejores números que los colistas de primera división.
No, es que no te llama la atención.
Sí, sí.
Pero entonces tienes que mirar al líder también.
Es que los colistas de primera división son muy flojos.
Osasuna tiene 10 puntos. ¿Eh?
No ganan ni queriendo. ¿Eh?
Y Granada 13.
Yo creo que los tres, y ahí incluye incluso al Leganés, lo pasarían mal en segunda este año.
De todas formas, que es a lo que yo me ceñía, por muy mal que se dé la temporada, un mínimo de 40 puntos hace falta para salvarse. O sea, tienes 17...
En primera no van a hacer falta.
En primera van a hacer falta menos, sí.
Primera,
y a lo mejor depende.
En primera, a lo mejor 35 sobran.
Depende de las temporadas. A lo mejor en preferencia también hace falta menos. Pero bueno, en todo caso, los dos no se van a salvar. Uno de los dos cae seguro.
Muy mala pinta tiene.
Claro, y lo que pasa es que Anso Valcárcel tampoco escogió bien, porque primero fue a Berín, un equipo de estar talado, que caro se vio para poder juntar a jugadores. Y ahora te vas al polígono, que está de colista y que tampoco puede fichar porque no tiene capacidad económica, o sea...
Bueno, pero es que a lo mejor no hay otra cosa.
Ah, claro.
Igual estamos hablando y el presidente del polígono ya está pensando en la temporada que viene. Claro.
Puede ser, igual ya lo fichó con vistas el año que viene para ir preparando la campaña. ¡Dime, José Luis!
No, iba a decir que yo creo que en el caso del polígono nadie debe estar sorprendido. Todo el mundo sabía que iba a ser una aventura complicada. Muy complicada, es lo que dices tú, tiene muy poquita capacidad económica. Y al final las categorías te exigen ciertas cosas y yo la verdad esperaba que lo pasara mal. Me duele mucho el Berín, porque es que claro, en año y medio va a bajar dos categorías.
Sí.
Si no baja todas de golpe.
El mismo camino hacia arriba que hacia abajo.
Sí.
Claro.
En dos años se va de la tercera división a la primera regional.
Claro.
Y que se quede ahí.
Es una debacle importante, es un desastre. Es un desastre, la verdad.
Bueno, en esta preferente tenemos al Nogueira, que está siendo una de las revelaciones. Está ahí Alberto Acay haciendo un buen trabajo, están octavos clasificados. Y tenemos al Ourense Club de Fútbol y al Arenteiro, que son los dos que pelean por el ascenso. El Ourense Club de Fútbol se desinfló un poquito en los últimos 5 partidos, sumó 2 puntos de 15.
Perdido.
Perdió los 3 últimos en casa y empató a los 2 de fuera. O sea que 2 de 15 se quedó un poquito descolgado. Y el Arenteiro, que ahí está segundo clasificado... Yo creo que el Arenteiro tiene muchas, muchas posibilidades de, si no logra el ascenso directo, al menos la promoción de ascenso, jugarla, ¿eh?
Hombre, la regularidad ha mantenido, ¿no? Es decir, sí. Se ha mantenido ahí desde el principio de temporada, prácticamente.
Creo,
¿no?
Hablo de memoria, pero creo que las 24 jornadas que se llevan disputadas siempre estuvo entre los 3 primeros, lo cual indica algo, ¿eh?
Claro, por lo tanto, no es de esperar que se desinfle ahora. Por lo tanto, lo lógico sería que se mantuviese y que jugase, o que ascendiese directamente o que jugase promoción de ascenso.
Perdió únicamente 4 partidos y es, junto con Lorense, curiosamente, el equipo menos goleado de la categoría.
Es importante. Si no te meten gol, ganas casi siempre.
0-1, ganan cuando marcas.
Claro, ganas casi siempre.
Muchos resultados, 0-1, 1-0.
Si te meten gol, tienes que hacer 2. Pues ya es más complicado, es más difícil, ¿no?
¿Veremos al Arenteiro en tercera, José Luis?
Pues yo de verdad lo veo. Yo creo que no me extrañaría nada, ¿eh? Y mira que Temanel era cauto a principio de temporada, que dijo, no, aquí la permanencia es lo que se dice siempre, ¿no? Y luego, una vez que la tengamos, todo lo que venga mayor es mejor. Pero la verdad es que está siendo dirigido muy sabiamente, con mucho sentido común. Mira, como diría Rajoy, ¿sabes qué es su palabra preferida? Sentido común. Pues con ese sentido común, el equipo está muy arriba, está siendo muy regular y... Pues yo creo que ahora hay que pelear porque no se pinche el globo, que claro que la permanencia obviamente está.
Sí, sí.
Pues bueno, después de tantas jornadas ahí arriba, pues ya hay que ir a por todo.
Sí, a estas alturas de la película, además, desde el propio seno del equipo de Espiñedo no lo ocultan ni la directiva, ni el cuerpo técnico, ni los jugadores. Claro, no lo pueden ocultar. Si va al segundo clasificado con 48 puntos a estas alturas, pues lógicamente tienes que pelear por el ascenso, como no puede ser de otra.
Además, que sería muy bonito que volviera.
Eso iba a decir yo, es una buena plaza para estar en tercera. Carballiño,
muy buena. Claro. Muy buena.
Carballiño, tercera división.
Yo creo que es su categoría.
Es su categoría, sí. Es su categoría y bueno. Pues no vamos a ver, yo entiendo que sería lo más lógico que estuviese en esa categoría. Todos los equipos acaban, tienen problemas durante una cierta época, han dado con una buena directiva, que ha sabido reconducir la situación, y lo lógico es que vuelvan a la categoría en la que deberían estar.
Sí, por villa, por prestigio, por todo un poco, ¿no? Por todo un poco.
Además, decía que además, ahora que tenemos constipados a los dos de tercera, Pues mira qué bien vendría uno más.
Ahora nos vamos a ir a la tercera división. Déjame que hagamos un alto. Estamos en la sintonía de la cadena COPE. Volvemos de inmediato.
Consejo Municipal de Deportes.
Engánchate a deporte.
Piscina, escuelas deportivas, módulo de atletismo, circuito hidrotermal.
Contacta con nos e infórmate de todas las nuestras actividades en deportesourense.com.
O en Avenida Pardo de Cela 2.
Consejo Municipal de Deportes.
Pabellón dos Remedios.
Carpintería de PVC Pellau, colaboradores del Plan Renove Fiestra Xunta de Galicia 2017.
Ahorra un 25% de descuento.
Fabricamos ventanas de PVC para tu negocio o casa.
Aislamiento acústico y térmico.
Ahorra dinero y energía.
Carpintería de PVC Pellau.
988-21-4109.
Carretera de Ourense, Vigo, kilómetro 547, Outariz.
Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Bueno, estamos de vuelta, había que hablar de la tercera división, que os anticipabais a los acontecimientos. No está siendo una buena, un buen inicio de segunda vuelta para los equipos ourensanos. Yo hoy hacía en el diario La Región un paralelismo, una clasificación virtual de la, desde comenzó la segunda vuelta en las 6 jornadas y el Barco estaría en descenso y el Barbadas en puestos de arrastre.
Hablábamos, hablábamos hace 2 meses de esos picos de forma, ¿no? Que llegaríamos febrero o marzo y estaríamos aquí diciendo, bueno, a ver si ya están salvados, si no, fíjate cómo estamos.
Yo hablaba con el presidente del Barco, con mi buen amigo Nilo Ramos, que además es un buen oyente de este programa, seguramente nos está escuchando, le vamos a mandar un saludo. Nilo, saludamos a Nilo Ramos, presidente del Barco, ya verás tú que poco tarde mandarnos un WhatsApp, como no le guste lo que digamos. Y me decía, te voy a decir una cosa, no entiendo la situación por la que estamos pasando, porque tenemos un buen equipo, y es verdad que tenemos un buen equipo. Ahora, lo que sí te puedo decir es que Javi Rey va a seguir hasta el final de temporada, aunque descendamos, pero los jugadores tienen que dar un paso al frente, porque si no, puntos suspensivos. Es una buena política, ¿no?
Sí, para el entrenador sí, ¿no? Que para alguien confíe en él, que normalmente es lo primero que se cae, me parece positivo. Aparte, es obligación del presidente saber a quién tiene, ¿no? Y si sabe a quién tiene, es lo que tiene que hacer, pues es lo que tiene que hacer, no hacer lo que hace todo el mundo, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, a mí me parece totalmente lógico. Lo que pasa es que, bueno, han entrado en una dinámica
peligrosa,
complicada.
Muy complicada.
Porque además no es un equipo hecho para estar abajo.
No, porque además es que resulta que siempre que hablábamos siempre de que siempre encajaba, pero marcaba muchos goles, pero es que ahora no los marca.
Tampoco.
Entonces, claro, las dificultades son mayores, pero bueno, hay que esperar que él tienen capacidad suficiente para salir de la situación sin mayor problema.
José Luis, estoy ansioso esperando tu diserción porque me da la impresión que sé por dónde vas a ir. ¿Qué te parece que reafirma el entrenador el presidente?
Te van a echar.
No, eso es cuando le ratificas. Esa palabra, yo, Paco, bien lo sabe que fue entrenador, yo creo que es la peor palabra que tú escuchó un entrenador, ratificado.
Sí, sí.
Ya sabe que le queda una semana. No, verdad,
se
cumple siempre, basta que lo ratifiquen. No, a mí me parece un mensaje muy bueno para el entrenador. Es el mejor mensaje que le puedes mandar. Y para la plantilla, decir, señores, esto es lo que hay, aquí no va a haber cambios. Vamos a seguir a muerte con él. Otra cosa es luego llevarlo a cabo.
Ahí, por eso sabía yo que iba a decir José Luis eso.
Porque, no, a ver, que yo digo que el presidente del Barco no lo vaya a llevar a cabo, ojo, pero bueno, que también todos sabemos cómo funciona el fútbol y los propios presidentes es lo primero que dicen cuando cesan un entrenador. Es que el fútbol funciona así. O sea, te quiero decir que tú ahora mismo puedes confiar a ciegas en tu entrenador y a lo mejor dentro de 3 semanas, claro, te vienen 3 derrotas gordas y...
Claro, es que el fútbol es muy puñetero, ¿no?
El fútbol cambia de semana en semana.
Es muy fácil, hoy digo
mira
una cosa.
Mira el Celta.
Claro.
Mira el Celta de Vigo, hoy es martes. Pues fíjate cómo estaban en Vigo hace menos de una semana. Fíjate, soñando con la final de Copa. Y en un pispas se han quedado sin copa, van a
con la final de copa y tratando de arreglar la tribuna.
Que ya está arreglado.
Y mira, el otro día van ganando a falta 5 minutos y terminan perdiendo. Tú fíjate, en 2 chispazos, ¿no?
Yo no sé si Nilo Ramos se refería con los puntos suspensivos a la misma acción que tuvo la presidencia del Barcelona con el equipo de baloncesto, ¿no? Que le metió una sanción por bajo.
Ya, lo que pasa es que yo elogio las palabras de Nilo Ramos y estoy totalmente de acuerdo con él. Evidentemente que esa es la postura que tienes que seguir. Pero mi pregunta es lo que decía bien dicho ahora José Luis Díaz, ¿no? El fútbol es muy puñetero. Pasan 5 partidos, pierdes los 5 partidos, ¿y qué haces?
Eso no hay quien lo aguante.
Claro.
Las cosas como son, eso no hay quien lo aguante. No hay quien lo aguante. Es muy difícil. Y no significa nada cambiar de entrenador. Si realmente echas un vistazo y normalmente el 80% de los equipos que cambian de entrenador siguen en los puestos bajos de las clasificaciones,
o peor,
sin cumplir los objetivos. Lo que pasa que, decía antes Alves, es verdad, creo que hablamos, pues, yo no sé si era primero de diciembre o por ahí, que hablamos de eso, los famosos ciclos y no sé qué, qué tal, pero que coja la ola buena rápido, porque
sí, porque el problema de la tercera división es los, hay cuatro descensos, claro, directos. El Castro, que es en este momento el cuarto por la cola, tiene 27 puntos, el Barco tiene 31, está a 4, y el Alondras, que en este momento descendería por el arrastre de Somozas, tiene 29, y el Barco 31, dos puntos solo por encima, y el domingo en Calabagueiros, Barco, Alondras.
Claro.
O sea, te quiero decir que hay que estar pendientes de la segunda B. Y menos mal que el Boiro dio el petardazo ganando la Leonesa.
Al final,
tanto... Sí, pero aún así el Boiro, lo
tiene complicado, mal, claro, claro.
Lo va a pasar muy mal.
Lo tiene complicado.
Al final, claro, tanto mirar para arriba, para arriba, para arriba, y los de abajo se van acercando poquito a poco, ¿no? Creo que cuando entras en esa espiral de no gano, no marco, no me salen las cosas, y cada vez miras para arriba y ves que los de abajo van sumando y tú no sumas, tiene que ser bastante duro.
Paco, ¿qué pasa?
Y sobre todo, una cosita solo, Ale, sobre todo cuando has estado arriba en un determinado momento de la temporada, ¿no? Porque no decir que el Barco lleva toda la temporada abajo.
No.
El Barco y cuando
tienes la etiqueta, y los jugadores, lo mismo lo leíamos con Recamán, que tienen la ambición de jugar la promoción. Es decir, que no es un tabú en ese vestuario. Es decir, en ese vestuario se habla de promoción, de ascenso. Y te ves en esa situación a dos puntos y ya empiezas a la mosca atrás de la oreja. Bueno, nosotros también somos un poco así con... Bueno, ¿qué pasa con Javi Rey? Y al final todo eso se acumula y el vestuario pues lo siente y es bastante duro.
Paco, ¿qué pasa por la cabeza de un entrenador cuando ve que...? Porque nosotros hablamos y hablamos y hablamos, ¿no? Pero el entrenador que está en el día a día, en los entrenamientos, en los partidos, es el primero que ve, aunque no lo quiera reconocer públicamente, algo pasa, no pita, este equipo no pita. ¿Por qué no pita? Y le dará mil vueltas, supongo, bastantes más que nosotros, ¿no?
Hombre, supongo que su obligación es...
5.000.
Es revisar lo que pasa cada día, ¿no? Y llegar a alguna conclusión. Visto desde fuera es muy fácil. Es, mira, lo primero que tengo que arreglar es que en mi casa no entren todos los días. Es decir, que no me metan gol todos los días. Si no me meten gol todos los días, llegaré a tener un equipo estable, ¿vale? Y si no, pues tendré siempre inestabilidad, porque cada vez que me marquen un gol sé que tengo que meter dos, y eso pues ya es una montaña que tengo que superar, ¿no? Entonces, no sé, yo visto desde fuera es lo primero que trataría de arreglar. Pero supongo que habrá muchas más cosas que...
El entrenador detecta desde dentro, por lo que sea, porque las temporadas son muy caprichosas, no doy con la tecla. Este año no damos con la tecla. ¿Eso se detecta o...?
No sé, a lo que llamáis vosotros dar con la tecla. Es decir, pues es evidente que durante la temporada no puedes tener...
Que el equipo no pita.
No puedes jugar siempre lo mismo, eso es evidente.
Cambio sistemas, cambio jugadores, trato de que no me metan goles, trato de ser un equipo más juntito, trato de jugar ofensivamente, no sé, intento mil cosas y el equipo no pita. Porque a veces lo que hablamos, sale una temporada torcida y sale torcida, y por más vueltas que le das no consigues enderecharla.
Hombre, no lo sé, yo creo que tan negativo no puede ser. Es decir, a lo mejor es que yo quiero hacer cosas, pero no acierto con ellas, ¿no? Es decir, porque lo que es evidente es que... las cosas se ven mejor desde fuera que desde dentro. Eso es seguro.
Siempre.
¿No? Eso es seguro. Porque desde dentro, bueno, pues te pasan tantas que a lo mejor es mucho más complicado de ver. Y desde fuera ves todo mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor una conversación con alguien de fuera que esté viendo constantemente al Barco le podría venir bien para ver qué es lo que...
Sí, que te dé su opinión, que te dé su visión de lo...
Bueno, ahora, desde dentro, pues lo que puedes ver es, bueno, pues mira, hemos bajado físicamente, la gente no está...
La actitud del jugador.
Exactamente, la gente no está con una buena actitud, por lo que sea, porque los resultados no van y entonces la gente le influye mucho los resultados. Es decir, hay un cúmulo de cosas, pero... Pero yo supongo que las analizarán todas, ¿no?
Dicho lo cual, también quiero sacar una lanza en que tampoco está tan mal el Barco, como decía el presidente de Barcelona. ¡Que no estamos tan mal! Porque, oye, tiene 31 puntos. Si el domingo le gana a la Londra, seguramente la semana que viene hablamos de otra cosa, claro. O sea,
bueno, este fin de semana también era Céltica, que era un rival ahí.
Claro, directo. Pero, más que nada, lo que hablamos, la dinámica, ¿no?
la dinámica que lleva, que no es buena. No es que esté en situación alarmante, y mucho menos el Barbadas. ¡José Luis!
¡Dime!
Buenas noches y saludos cordiales. Hoy vamos a acabar como José María García.
¿Sabes por qué te dice buenas noches? Porque cerró las persianas aquí, no hay luz.
Sí, porque
no hay luz.
No hay luz.
A la mañana hacía el sol espléndido, pero ahora pasó una nube y cayó un chaparrón y dije, no la quiero ver, y bajé la persiana.
Un abrazo, familia.
Cuídate. Chicos, la semana que viene nos vemos. Un abrazo.
Más y mejor.